Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Yo soy José Chávez.
Y yo Diego Sanata, y hoy día vamos a hablar de la previa del Alianza Lima contra Cusco FC el día de mañana martes 30, porque va a ser el debut de los íntimos en la Liga 1 Betson 2021. El cuadro de Carlos Bustos ya está concentrando para el partido de mañana, que va a ser su primer partido del año, y tenemos toda la información de lo que va a ser el posible equipo. Confirmado que no va a estar Jefferson Farfán. Vamos a analizar y a debatir si está bien esta decisión, si es correcta que no se le haya llamado a Farfán por los tiempos, porque recién se ha sumado al club hace algunos días. Vamos a analizar ello, también, como digo, la alineación, y si es que Alianza va a empezar con el pie derecho, ¿no? Vamos a analizar eso y queremos saber también sus opiniones. Participen en el programa y díganos si es que Alianza va a empezar ganando en la Liga 1, va a empatar o va a empezar perdiendo contra Cusco FC, que es un equipo que, si bien es cierto, no tiene tantos nombres importantes, viene con ritmo, viene con actividad. Hoy estoy con Josué, estoy con Luis. ¿Cómo están, muchachos? Les doy la bienvenida. También, antes que se me olvide, tenemos el tema de Carlos Zambrano, ¿no?, que hizo su primer gol con Boca Juniors, pero igual en redes se le critica mucho. Vamos a analizar también ello, por qué se le critica tanto a Carlos Zambrano en el cuadro Ceneice. Y ahora sí, empezamos de lleno el programa, y primero queremos hablar, y vamos a hablar de Farfán, evidentemente, porque no está en la lista, no va a estar mañana ni en el banco de suplente, va a estar contra Cusco FC. ¿Qué opinión le merita ello? Luis, empiezo contigo primero. ¿Crees que es correcta la decisión del comando técnico? Ojo, que ya habían dicho que la idea es llevarlo de a poco, ¿no? Porque Farfán viene sin jugar varios meses, entrenando en solitario en Videna, y recién tiene unos días, ¿no?, con el grupo de Alianza Lima. ¿Qué piensas tú de dejarlo, de aguantarlo un poquito más y por ahí esperar a que puede estar contra Huancayo en la fecha 4?
¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, José? Un saludo para todos. Yo pienso que la decisión es acertada. Sobre todo por la recuperación, el tiempo de recuperación que le tomó a Jefferson Farfán por la lesión que sufrió a mediados del año pasado, que lo dejó fuera de las canchas por un largo tiempo. Lo último que necesita Alianza Lima y el comando técnico es que apresuren el ingreso de Jefferson Farfán con Alianza Lima y sufre una lesión que lo pueda dejar fuera de las canchas por un mes por lo menos. Entonces, el hecho de que no esté en la nómina de convocados para el encuentro de mañana contra Cusco FC en el Estadio Gallardo es buena. Además, yo no creo que sea tan urgente de que juegue en este momento. Tienes algunas variantes en la ofensiva, sobre todo jóvenes que puedes usar para enfrentar al equipo cusqueño, que si bien parte con cierta ventaja por el tema del ritmo y el tema de rodaje, ya que suma 12 encuentros en la Liga 1, a Cusco FC no le ha estado yendo bien en el tema de resultados, ya que sumó una derrota y un empate. Entonces yo creo que por ese lado puede ser parejo. Además, hay que tomar en cuenta de que la cuarta jornada de la Liga 1 no se va a disputar este fin de semana debido a la inmovilización que se está llevando a cabo por la Semana Santa.
Después de elecciones.
Exacto, y eso le daría una semana más, una semana y media más a Jefferson Farfán para poder llegar en mejores condiciones. Entonces yo pienso que la decisión de Carlos Bustos es correcta.
Ahora, pero se está viendo, si no me equivoco, de que Alianza recupere en un jueves una fecha pendiente antes, la siguiente semana, creo, ¿no? O sea, en los próximos días, para que recupere alguna jornada. No sé si ahí también podría llegar Farfán. Pero, a ver, José, queremos saber qué piensas tú al respecto de este punto. Ya luego hablamos del equipo, del posible equipo de Alianza, y también si es que se puede empezar triunfando, ¿no?, con el equipo de Bustos.
Claro, a ver, yo tengo entendido de que sí, Farfán se ha venido recuperando de una lesión, pero él en Videna ha estado trabajando con normalidad. Ha ido a Alianza y ha estado trabajando con normalidad, ¿no? Entiendo lo que dice Luis, o sea, sí tiene sentido, sobre todo el conocerse con los compañeros, no arriesgarlo, porque obviamente si Farfán se lesiona, ahí sí sería un drama para Alianza.
El peor es
pero digo, teniéndolo ahí, o sea, al menos llevarlo a la banca, meterlo 5 minutos, Yo pienso que al menos tenerlo en la banca ya es jugarle ya, psicológicamente
de
al
por
rival.
Sí genera algo, sí.
Claro, tener a una figura de talla mundial en el banco al menos, me parece que puede transmitir un poco de temor en el rival, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final el técnico es el que decide y obviamente Bustos, para que no lo haya considerado ni siquiera en lista es por algo, ¿no? Obviamente.
Claro.
Mira, hay dos dale, cosas dale, que yo saco de Bustos, que dijo días atrás. Uno de ellos es que parece que a Farfán lo vieron bien, que estaba en un buen estado físico de lo que se esperaba. Pero también ha dicho de que los jugadores van a llegar a este encuentro contra Cusco FC con una merma física. No llegan al 100%. Y si hablamos de jugadores que no han estado con una lesión como la que sufrió Farfán, eso indica de que la situación de Farfán tiene que ser tomada con precaución. No tomar decisiones con inmediatez, decisiones que al final pueden salir caro. Porque la idea de Jefferson Farfán es que sea un gran aporte para el club, no solo en este corto plazo, en las próximas semanas, sino también hasta finales de la temporada, con el objetivo, por supuesto, de poder conseguir ya sea el título nacional o un puesto para Copa Libertadores.
O sea, sí, Luis, tienes razón en lo que dices, pero, o sea, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, Alianza es un equipo que la temporada pasada estuvo a nada de descender. O sea, se tuvieron que ir hasta el TAS para revertir la decisión del descenso. Y yo pienso que ok, los jugadores pueden no estar al 100%. Ni siquiera te estoy diciendo que lo pongas en la cancha. O sea, ya ni lo utilices, pero al menos tenerlo en el banco me parece clave. Sobre todo por lo que te digo, porque es un equipo que ha estado al borde del descenso y yo pienso que hay que ver cómo están psicológicamente cuando enfrenten a Cusco,
ahora,
¿no?
Yo les pregunto...
Ojalá... Sí.
Te les pregunto, a ver, estamos hablando de Farfán, que evidentemente no es un jugador cualquiera acá. Bustos... Ustedes, yo les digo, yo particularmente creo que antes de hacer su lista, le ha preguntado a Farfán, ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees que puedes llegar? ¿Crees que pueda jugar? Y yo creo que Farfán ahí tiene un poder de decisión importante por todo lo que representa él en el equipo. Por más allá de que Bustos sea el técnico, ok, y arme el equipo, pero la palabra de Farfán pesa. ¿Ustedes no creen que Farfán haya dicho, mejor aguántame unos días más? O él ha querido jugar y Bustos le ha dicho de que no, que mejor esperamos un poco más.
Yo creo que si Bustos ha tomado la decisión de dejarlo fuera en la lista en este encuentro, es por algo. No ha sido simplemente porque Farfán esté bien y le dio la gana de dejarlo afuera porque por X razones. Yo creo que la circunstancia, la razón que ha tenido Carlos Bustos ha sido importante. Y como tú dices, con los jugadores, sobre todo de peso en un equipo, se conversa y se llega a un consenso. Si tú tienes a Carlos Bustos, yo estoy casi seguro que ha conversado con Farfán y los dos se han puesto de acuerdo. Si Farfán le ha dicho que...
Claro, porque pasa en todos los equipos, ¿eh? O sea, Mosquera también mismo lo ha reconocido, que el año pasado con Cazul ha hablado un montón y se veía dónde va a jugar, juegas o no. Pasa en todos los equipos.
Mira, puede ser que Farfán le dijo que lo aguante unos días más, o Carlos Bustos le dio las razones por las cuales él considera más prudente ponerlo en la lista para la siguiente jornada y no en esta.
Josué, ¿tú qué crees?
A ver, yo pienso que ambas posibilidades son factibles, pero a mí, o sea, más allá de lo que yo digo, ¿no? Que obviamente Farfán no viera de titular, de repente lo puedes tener en la banca y no utilizarlo, ya hemos sido un poco reiterativos en ese tema, pero a lo que yo quiero, o sea, lo que me parece más preocupante o lo que me parece que habría que ponerle un poco más de énfasis es ¿qué Alianza Lima vamos a ver?
Ajá.
O sea, ¿cuál es el Alianza Lima que vamos a ver? ¿Es el Alianza Lima del año pasado con esa poca capacidad para defender y esa poca capacidad para resolver partidos o incluso teniendo resultados a favor dejar que le empaten o le remonten? ¿O qué es lo que estamos esperando de ver en el primer partido debut de Carlos Bustos como entrenador, como técnico?
Eso es lo que...
Por el bien del equipo blanquiazul y de los hinchas aliancistas, espero que veamos un Alianza distinto al del año pasado. Por lo menos ver a un Alianza con...
Y por lo menos de nombres ya está diferente, ¿ah? ¿Eh?
Tiene nombres, tiene jugadores con experiencia, pero ver ese chip, esa intención, esa gana de jugar para adelante y no frenarse en los momentos cruciales, no perder los resultados cuando están en situaciones favorables como se vio en la temporada pasada, y por supuesto, un equipo eficaz y un equipo que aproveche todas las oportunidades que tiene para adelantarse en el marcador.
Yo les digo honestamente, yo no espero mucho de Alianza Lima por el simple hecho de que es prácticamente un equipo nuevo. O sea, para mí te digo, porque no juega amistosos, es un equipo nuevo, lo único que se mantiene creo que es Bayón y Steven Rivadeneira. Pero del 11 titular, que vamos allá a dar más o menos quiénes están, para mí, yo les adelanto y luego les hago la pregunta a ustedes, pero yo hasta un empate de Alianza Lima que logre mañana sería un buen resultado. Sería empezar bien para Alianza Lima empatando. Porque son más, creo yo, las cosas negativas o no tan favorables en este inicio que está teniendo, que va a tener Alianza, que las que son favorables, no valga la redundancia. O sea, yo, Luis, yendo un poco a lo que tú dices, sí espero ver un cambio anímico, ¿no? En lo que tú dices, en las ganas, en de siempre ir adelante, de pelear todas las pelotas, eso sí espero, porque son muchos jóvenes, y los jóvenes te van a dar recorrido, te van a dar desgaste, te van a dar ganas, van a meter, y más teniendo la camiseta de Alianza, ¿no? Eso sí espero del equipo, pero técnicamente, o si no, te digo, esperar algunas jugadas preparadas que se pueden dar, pero después esperar que el equipo de Bustos juegue de primera, haga asociaciones, te haga paredes, se conozca de memoria, eso no va a suceder. No va a suceder. Te pregunto a ti, Josué.
Requiere tiempo.
Sí, requiere tiempo. Te pregunto a ti, Josué, ¿qué esperas? Lo planteaste tú. ¿Qué esperas tú de la Alianza de mañana? Antes de ya dar por lo menos los nombres que se barajan del posible 11.
A ver, yo tengo una idea. Y hago esta comparativa con cómo Alianza Lima termina el 2018, que termina subcampeón luego de perder los dos partidos de la final contra Sporting Cristal, que era un equipo que había dejado una imagen paupérrima, triste, lamentable contra Cristal, ¿no? Y entra Miguel Ángel Russo para la siguiente temporada. Russo le agrega un poco de intensidad al equipo de Alianza, pero la dinámica de los resultados no termina de darle vuelta nunca. Entonces lo que yo veo, más o menos lo que he analizado de Carlos Bustos, es que Bustos va a intentar darle también esa dinámica de tener la pelota y de ser vertical con el balón. Pero también van a haber momentos en los que va a tener la pelota, pero va a tenerla para defenderse, no para atacar. Y esa es la faceta que más le cuesta a Alianza, que es tener la pelota para defenderse. Entonces, me parece que la clave del partido va a pasar por esos momentos en los que Alianza Lima tenga la pelota y el rival lo presione. Esa va a ser la parte más rica de ver en el partido.
Ajá. Sí, buena apreciación. Vamos a ver también cómo responde Alianza en ese sentido, ¿no? Porque, reitero, es un equipo nuevo, es cierto, los jóvenes tienen más talento en algunos nombres, manejan bien la pelota, pero como conjunto es diferente, ¿no? Hay que ver a Alianza como un conjunto el día de mañana, como les digo, con muchos jóvenes, muchas novedades. Y les lanzo, ya para ganarle al tiempo, un posible equipo. Me dicen si es que ustedes cambiarían alguno más, alguno no. Meterían a uno o sentarían a otro. En el arco fijo yo creo que sí Steven, porque Campos recién no tiene ni una semana. Steven ya
tiene que afianzarse ahí como guardameta titular de Alianza.
Rivadeneira
ya no pudo.
No, sí, ajá. Rivadeneira en el arco, la defensa parece que va a ser Aguilar, Montoya, Lacerda y Lagos. Es la línea de cuatro. En el medio, Bayón con Concha. Luego se habla de una duda, ¿no? Que está Edu Oliva, que tampoco me queda muy claro dónde lo podría utilizar, si de interior o como extremo. También se baraja la chance de que entre Chico Valenzuela ahí en el medio. Manzaneda completando ya arriba la línea de medio campo. Y el punta que sí creo que es fijo es González Cela, ¿no? González Cela, Barcos, parece de que va a estar convocado, pero no va a ser titular. Y yo creo que también que Bustos se está apelando un poco más a los jóvenes en la primera fecha por el tema de la recuperación, porque ellos van a jugar muchos partidos seguidos y en poco tiempo.
Claro, yo en temas de características de jugadores, yo no veo una diferencia muy grande al año pasado. O sea, me estás hablando de jugadores jóvenes combinados con la experiencia de Bayón, la Cerda, que no sé hasta qué punto puede ser diferente de Quijada, que para mí Quijada, el primer semestre de Quijada fue bueno y luego se fue hundiendo en la dinámica negativa de Alianza. Y en ataques también cambiar a un joven como Gonzalo Sánchez o Beto da Silva,
por González Cela, que es otro joven. Y de ahí todos los demás también son jóvenes. Entonces sí. Yo no veo una dinámica muy diferente a la del año pasado en el sentido de la jerarquía que le pones al equipo.
No, jerarquía sentido, no, pero yo creo que futbolísticamente sentido... sí. O sea, en el medio ya no tienes, por ejemplo, a un Cruzado, no tienes un Ascuez, tienes a otros elementos que no te dan lo mismo, te dan cosas distintas, creo yo.
Claro, claro, sí te entiendo. De repente agregan un poquito más de marca, ¿no?
También.
Mira, yo creo que el momento que pasa Alianza con el corto tiempo que tiene de pretemporada, llega con 3 semanas y lamentablemente con algunos de los jugadores con experiencia que todavía no están en su punto óptimo. Hemos hablado de Farfán, pero también, por ejemplo, estaría Wilmer Aguirre y estaría Barcos, que yo creo que él más adelante puede ser un punto muy importante ahí en la ofensiva de Alianza. Alianza se ve obligado a usar jugadores jóvenes. La alineación que yo pienso que puede sacar Alianza es similar a la que tú dices, Diego, pero personalmente yo incluiría en vez de Oliva a Pablo Míguez para que haya un poco más de peso en el medio, para que haya más marca, ya que lo siento un poco liviano ese medio campo con solo Bayón como el encargado de cubrir, claro, de cubrir a los rivales y para que no se agote tampoco, porque si estamos hablando de un equipo que no tiene amistosos, necesita reforzar la parte defensiva.
Uh-huh. Sí, también podría ser una opción, ¿eh? O sea, eso sí, por lo menos Bustos ahí tiene alternativas para elegir, que es algo que son jugadores, creo yo, que la mayoría de él conoce. Y puede sacarle lo mejor. Ahora, también está, tú mencionaste el tema de Aguirre, que Aguirre está respondiendo bien en los entrenamientos. Es una opción real para Alianza. Pero al final ya el equipo lo va a terminar de armar Bustos. Este es solamente un 11 probable. Pero no, yo creo que no va a variar mucho de lo que hemos venido hablando. Para recordar, y antes de pasar ya al tema de Zambrano, lo dijiste tú, Luis, al inicio del programa, en Semana Santa no se va a jugar ningún partido, recién entre el 13, 14 y 15 de abril se va a jugar la cuarta jornada, y luego de estas fechas de Semana Santa y antes de las elecciones se van a jugar los duelos pendientes de Ayacucho, que ojo que también no ha jugado en la Liga 1, y de Alianza Lima. Esa es ya la información que se mantiene para los siguientes días, que es bueno recordarla, lo dijiste tú, como digo, Luis, al inicio del programa, la recordamos nuevamente. Y ahora, ya para cerrar el tema de Alianza Lima, muchachos, les pregunto directamente, Alianza para ustedes, ¿suma mañana? No les digo que gane, pero ¿suma mañana o se queda en cero?
Yo creo que saca un empate. Yo creo que con un empate sería suficiente para un debut donde... Alianza ha tenido que luchar tanto futbolísticamente por el tema de la pretemporada, por estar, por así decirlo, un poco más corto en la oportunidad de trabajar con respecto a los demás equipos, sobre todo con esta postergación de la Liga 1 y también por el tema dirigencial con la lucha que se realizó en el TAS para poder mantener la permanencia en la Liga 1. Entonces, con un empate, yo creo que estaría bien para Alianza.
Josué.
Yo creo que es factible que gane, pero si tuviera que apostar, yo diría que pierde.
Ah, ya. Está buena esa. Está buena, está buena. A ver, bueno, ya, mañana recordamos el partido 3:30, ¿no? De la tarde en el Estadio Alberto Gallardo, Alianza Lima contra el Cusco FC. Va a ser el debut oficial de los blanquiazules en la Liga 1 2021. Muchachos, ahora sí, antes de que pasemos a las tres cortitas, brevemente nada más, ¿qué opinión tienen de Carlos Zambrano, ¿no? Porque Zambrano... cada vez que juega, genera polémica, ¿no? Es tendencia en redes sociales, algunos lo critican, otros lo alaban. ¿Está jugando bien? ¿Está jugando mal en Boca? ¿Siente que estas críticas son merecidas? Brevemente nada más, por favor, para de ahí pasar a las tres cortitas. Josué.
Mira, para mí no está jugando mejor ni peor que todos los demás de la saga defensiva. O sea, de lo que yo he visto en Boca es un equipo que ahorita no está levantando, ya lleva varios meses en el mismo nivel, en el mismo ritmo, y para mí simplemente no lo está haciendo mejor ni peor que nadie. Pero, o sea, si quieres una opinión general, para mí no está al 100%. O sea, para mí Zambrano ahorita no está en su peak, por así decirlo.
Ajá, entiendo.
Yo creo que Zambrano está jugando de normal para bien. pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, las exigencias de un equipo como Boca Juniors, que no solo te piden ser campeón de la Liga Argentina, sino también de la Copa Libertadores, son muy altas. Probablemente es la primera vez que Carlos Zambrano juega en un equipo con esa clase de expectativas, con esa clase de responsabilidades, pero aún así yo creo que lo está haciendo bien. Y si repasamos los números de las 5 derrotas, me parece que ha tenido Boca Juniors desde que llegó Zambrano. Zambrano solo estuvo en una, en las demás estuvo ya sea sancionado o en el banco, sino que el problema también viene por la vehemencia del central peruano, que muchas veces le ha valido amonestaciones o también expulsiones. Pero yo creo que Zambrano está bien y tiene que seguir así. Lo bueno es que es un jugador con personalidad que, a pesar de todas las críticas que recibe, él sigue demostrando, ya sea jugando bien o a punta de goles, como lo hizo ayer. En el encuentro contra Independiente, sí, de que está para ser jugador de Boca Juniors. También hay que evaluar el tema de los extranjeros. Un equipo siempre va a esperar más de los jugadores que vienen del extranjero que de los jugadores locales.
Sí, así es.
Carlos Zambrano es uno de los extranjeros y la pita siempre se rompe por el lado más débil.
Siempre, sí, por eso mismo que mencionas al último, es que se le mira con lupa, ¿no?, en todo lo que hace, y es normal. Creo que en todas las ligas se le exige más a los jugadores que vienen de afuera. Es normal, así que esperemos que, como dicen, pueda mejorar y elevar el nivel de Carlos Zambrano, que también coincido con José de que no está en su techo, ¿no? No está en su mejor versión hoy en día, ¿no? Ahora sí ya, muchachos, vamos con las tres cortitas de balón parado para hoy lunes 29 de marzo, que están a cargo de Josué Chávez. Dale, Josué.
A ver, Universitario regresó a los entrenamientos en Campomar luego de 6 días y tras las pruebas de descarte realizadas esta mañana, un futbolista arrojó positivo en COVID-19. Uh-huh. A la segunda. Gianluigi Buffon le pondrá fin a su carrera. Se retira al final de la actual temporada. Ojalá sea con algún trofeo, ¿no? Porque a la Juve sí, le ha ido un poco mal.
Le faltó la Champions.
Eso.
Sí, pero tiene un título del mundo, ¿no?
Ah, eso sí.
Lo compensa.
A ver, vamos con la tercera. Robert Lewandowski se lesionó con Polonia en las eliminatorias europeas y peligra su presencia ante el PSG en la Champions League.
Esa, yo creo que si no llega, va a ser bien difícil para el Bayern en cuanto a su hombre gol, porque Bayern sí tiene un equipazo, pero
claro, tienes variantes.
Vemos sus partidos, Lewandowski anota en casi todos. O sea, yo creo que pierdes por lo menos un gol, pierdes ya sin Lewandowski.
Pienso que pierdes al mejor delantero del mundo, ¿no? Al menos en la actualidad.
En la actualidad.
Claro, es una baja fuerte, pero también tienes a Müller, tienes a Gnabry, tienes a Goretzka. Pierdes a uno, pero tienes a 6 más que te pueden...
No, sí, tiene equipo.
Pueden llenar la canasta.
Tiene equipo, pero Lewandowski, ¿no? Igual que, no sé, hablamos de... En PSG, si no subiera Neymar, está Mbappé, ¿no? Pero también sabemos que Neymar te da cosas que por ahí Mbappé no te da. Es así. Claro. Pero bien, fueron las tres cortitas, gracias, José. Y ya vamos ya cerrando el programa, muchachos, hoy día con toda la previa de la Alianza Lima Cusco y también de Carlos Zambrano y su presente en Boca Juniors. Ahora sí, pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Yo soy José Chávez.
Mi nombre es Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.